Fiscalía Metropolitana Oriente ante los persecutores Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos.
Una vez finalizado el trámite, ante Felasco aclaró que la charla, prestada a mediados de 2013 a los controladores de Penta por 20 millones de pesos, se hizo en términos profesionales y que el alto monto fue aceptado por la empresa. Sobre por qué, el otrora gerente de Penta, Hugo Bravo, afirmó que el holding le pagó para financiar su campaña. Velasco respondió que no tiene la menor idea, pero él es una persona que está en un proceso judicial y las personas que están en esa situación a veces interpretan la realidad del modo que les convenga. Queremos hablar precisamente con Andrés Velasco, líder de Fuerza Pública, está al teléfono a esta hora. Andrés Velasco, muy buenos días, gracias por conversar con nosotros.
Buenos días, Álvaro, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias, Andrés.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días. Preguntarle directamente, Andrés, el almuerzo que está en cuestión, ¿fue una charla efectivamente?
No fue un almuerzo, fue una larga exposición que duró más de 2 horas y media, que yo pacté, discutí con la persona que era el gerente general de la empresa en esa época, Manuel Antonio Tocornal. Tratamos temas de la economía internacional por mucho rato, la economía nacional, las perspectivas de crecimiento. Después aterrizamos en los temas de la coyuntura. Fue una presentación de las que hago regularmente porque me gano la vida como economista, como profesional.
Ahora se ha cuestionado, Andrés, disculpe, que usted haya cobrado 20 millones por esta charla. ¿Es un precio mercado? ¿Es un precio que recurrentemente usted cobra?
Yo entiendo que para muchas personas suena como un precio muy alto y es un monto alto, pero es el tipo de monto que se aplica a estas actividades. Lo es importante entender qué es lo que está contratando una empresa. La empresa no está contratando una presentación que se inventó la noche anterior. Están contratando la experiencia de una persona que yo fui 25 años profesor de economía en alguna de las principales universidades de Estados Unidos. He sido consultor de más de una docena de países, consultor de muchos organismos internacionales, fui ministro de Hacienda. Entonces, hay una visión, hay una experiencia, hay una manera de ver las cosas, que es por la demás la que está detrás de mis actividades profesionales. Y les podría dar otros ejemplos de otras charlas aún más breves en que se me han cancelado montos parecidos o incluso superiores.
Ahora, Andrés, no era incompatible, usted en ese momento era precandidato presidencial, no era incompatible el hacerle una charla a un grupo económico en ese momento con intereses diversos, no solamente en la banca, en seguros, construcción, ¿no era incompatible para usted?
Lo único incompatible en la vida pública es que no sepan las personas cómo se ganan la vida los políticos. Y yo he sido totalmente transparente mucho antes de este episodio. Hago charlas, muchas de ellas son públicas, fundé una empresa consultora cuyos papeles también son públicos y por lo tanto estoy orgulloso de poder estar en la vida pública, dedicarle muchas ganas, mucho esfuerzo y al mismo tiempo hacer actividad profesional. Y te añado una cosa, Cristina, yo no dependo de una empresa en particular, no tengo un cliente, no hay una persona con la cual o una empresa con la cual tengo un contrato, precisamente porque tengo muchas consultorías, hago muchas charlas, no dependo de nadie, no tengo que preguntarle la opinión o qué decir a nadie, hablo con total libertad.
Estamos conversando con Andrés Velasco, líder de Fuerza Pública. Me imagino, Andrés, que durante todo este tiempo, todo este proceso, han hecho el control de daños, como se denomina en política. ¿Cuál es la evaluación que hacen respecto a este episodio y cómo podría impactar en su futuro, en su carrera política?
¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Yo no estoy en la vida pública, ni mucho menos en este episodio, con calculadora. No estoy pensando si digo esto me conviene, sino lo que a mí me interesa es que estos hechos se aclaren. Y por eso no solamente concurrí voluntariamente a la fiscalía, sino que a la salida hice algo que nadie ha hecho. Sí. Me quedé más de 25 minutos, respondí todas las preguntas, hasta la última que surgió, hacía calor, ahí los colegas estaban bastante acalorados y bastante cansados, pero me pareció importante hacerlo y por eso esta mañana hablé con 2 canales de televisión, anoche hablé con otros 2 y lo voy a hacer en la medida que haya preguntas, porque yo soy el primer interesado en que esto se aclare. Estoy pensando en la claridad, en la transparencia, en la verdad, no en cálculos políticos.
Ahora, usted fue precandidato presidencial, ahí también aparece permanentemente en las encuestas. El daño que esto le podría haber generado, más allá que me diga que no estamos haciendo cálculos, en fin, pero sin duda hay un posicionamiento público, aparecen las encuestas. Ese daño en la imagen, ¿cuán profundo ha sido de acuerdo a lo que ustedes han podido hacer en este control de daños, insisto, con el concepto?
Sí, mira, yo creo que al final la verdad se impone y la gente entiende que hay situaciones distintas y sabe juzgar a esas situaciones de modo distinto. Les cuento además una cosa, yo estoy trabajando no solo, estoy trabajando como parte de un movimiento y ese movimiento está creciendo y le está yendo bien. La semana pasada, el viernes y el sábado, tuvimos nuestro primer congreso nacional, vino gente de todo Chile, desde Iquique hasta Punta Arenas. Había más de 180 personas de distintas edades, de distintos mundos, de distintas experiencias, algunos con mucha experiencia política, otros primerizos en la vida pública, y yo vi ahí mucho entusiasmo, muchas ganas de seguir defendiendo ideas. Esto no se trata de una persona, se trata de ideas, de un proyecto político de mucho más largo plazo.
Andrés, hay que reconocerle que usted cada vez que ha sido requerido por la prensa para conversar sobre este caso, la mayoría de las veces usted ha accedido a contestar una y otra vez las preguntas.
Así
y
es.
En base a eso también le quiero preguntar, ¿por qué una boleta de una persona que le prestó servicios a su fundación termina en Penta? ¿Cuál es la explicación para ese caso? Es una boleta de 5 millones, tengo entendido.
Gracias por la pregunta, Cristina, porque expliquémosle a la gente de qué se trata esto. Esto es un caso totalmente distinto, no tiene nada que ver con mis servicios profesionales a Penta, y ocurre en un momento distinto. Ocurre el año 2012, comienzos del 2013, antes de que la campaña de primarias parta. ¿Cuál es el contexto? Un grupo de profesionales, entre los que estaba yo, fundamos un centro de estudios. Y ese centro de estudios se armó, hubo que hacer la iniciación de actividades, los papeles para constituir una fundación, una corporación, en fin. Yo no estuve en la parte de gestión, en la parte práctica. Lo que ocurrió es que se contrató a un abogado y se le pidió a un contador que hiciera los trabajos propios de la iniciación de una fundación. Y ahí, yo no estuve en eso, me enteré por la prensa meses después, pero lo que se ha informado es que administrativamente se hizo algo que no correspondía, y a esta persona que efectivamente trabajó, que efectivamente prestó servicios, se le remuneró de ese modo. Yo no estaba al tanto de eso en ese momento, me vine a enterar cuando salió a la prensa un par de meses atrás.
¿Y quién llevaba la contabilidad y los pagos? ¿Era Tim Purcell, su financista?
No.
¿Quién es la persona deriva a que esta persona le facture a Penta?
Mira, la palabra financista se ha puesto de moda, yo no sé muy bien qué. Tim Purcell, contémosle a la gente quién es una persona muy connotada, es una de las personas más prestigiosas en el mundo financiero chileno. Yo tengo una relación de amistad con él, lo conocemos desde que estábamos creo que en segundo básico. Y él gratuitamente, voluntariamente dijo, mire, voy a ayudar, como varios otros profesionales lo hicieron, a armar la fundación, y entre esas labores estaba el recolectar fondos, y las fundaciones no se pagan solas. Sí. Toda fundación tiene que buscar alguna fuente de financiamiento.
Nada se paga solo.
Exactamente, y lo que se hizo ahí fue pedirle aporte, entre otras cosas, a conocidos, y entiendo que por esa vía Tim Purcell llegó a Manuel Antonio Tocornal, que era el gerente general de la empresa Penta, a quien también conocí hace muchos años.
Ahora,
pero es muy importante subrayar lo siguiente, Cristina. De nuevo, no mezclemos las cosas. Este es un aporte a una fundación, a un centro de estudios, que no tuvo que ver con la campaña, que administrativamente se financió de un modo que no correspondía, pero no tiene nada que ver con política.
Ahora, esto fue por un servicio que, al menos lo que dice Manuel Antonio Tocornal, fue por un servicio inexistente, este monto de 5 millones de pesos que fue pagada a Jorge Olave, ¿no?
No, a ver, el servicio fue existente. Jorge Olave hizo el trabajo contable para echar a andar una fundación.
Eso sí,
no
cabe ninguna duda. ¿Por qué le paga Penta?
Claro. Ahora, le soy franco, yo sé exactamente lo mismo que saben ustedes, porque como les decía recién, no me enteré hasta que salió en los diarios. Tengo los mismos antecedentes que tienen ustedes, ni uno más.
Andrés Velasco está conversando con nosotros, el líder de Fuerza Pública. ¿Por qué Hugo Bravo, lo menciona usted cuando él descarta, dice no hay gente de otros partidos, dice sí de la UDI, algo de Renovación, y también Velasco, fue lo que dijo Hugo Bravo el otro día, ¿por qué lo vinculó usted?
Mire, él ha dicho varias cosas, algunas veces dice, en la segunda declaración que tú citas no dijo eso, habló de la gente de la UDI y de nadie más, pero sí. yo no sé lo que habrá dicho Hugo Bravo, pero te puedo decir lo siguiente, él no tuvo nada que ver con mis servicios profesionales a Penta, él ya no era el gerente de la empresa. Él no tuvo nada que ver con la gestión de la charla ni con la pactación de los honorarios, él no estuvo presente. La persona que sí estuvo presente y que sí organizó y pactó las condiciones de la charla, el señor Tocornal, que es el gerente general de la empresa, dijo, efectivamente, yo me contacté con Velasco, hablamos, fijamos el tema, el día, la hora, el largo de la charla y el honorario. Y esa es la persona que sabe, es la persona que estuvo involucrado. El señor Bravo, yo no sabía de su existencia hasta que de nuevo lo vi en la prensa. Y por lo tanto, los antecedentes que valen son los de Tocornal, y Tocornal ha confirmado 100% lo que yo he dicho.
Ahora, ¿Penta hizo aportes o no a su campaña? No estamos hablando de irregularidades, sino de forma legal. ¿Hizo aportes o no?
Lo que yo conozco, lo que hemos discutido. Nada más ni nada menos.
¿Eso es?
El servicio profesional que yo presté, que no tiene que ver con campaña, y el asunto de la fundación que conversábamos recién, que tampoco tiene que ver con campaña.
Ahora, usted fue ayer a declarar ante el fiscal Carlos Gajardo en calidad de imputado. ¿Está en sus cálculos la posibilidad de que sea formalizado, Andrés?
Yo no saco cálculos. Yo quiero que esto se entere, que se entere mente, tenga toda la gente toda la información y se, a carta cabal se comprenda lo que ocurrió. Y eso lo hice ante el fiscal, lo hice ante la opinión pública y lo voy a seguir haciendo.
Había una entrevista hoy día, Andrés Velasco, de Juan José Santa Cruz, la revista Que Pasa, dice, hacemos un mea culpa político, pero no en términos éticos ni legales. ¿Cuál es el, no sé si mea culpa es el concepto, la reflexión que usted hace después de todo este episodio? ¿Quién no volvería a ser, o usted considera que todo estuvo ajustado?
¿Haría la charla de nuevo, Andrés?
Es que ¿sabes lo que pasa, Cristina? Hoy día sabemos cosas respecto de esa empresa que entonces nadie sabía. Por supuesto que si uno supiera hoy los antecedentes que han salido a la luz pública, yo tomaría una decisión distinta. Pero esa información no estaba disponible entonces. Esta era un conglomerado financiero más. Yo soy economista, me especializo en finanzas, le hago charlas a instituciones financieras. Entonces, no corresponde evaluar con la información disponible hoy, que en ese momento no estaba disponible, una decisión tomada del año 2013.
Ya, pero ¿hay un mea culpa político? ¿Hay una reflexión política como hace Juan José Santa Cruz?
Mire, Juan José Santa Cruz es una persona que se ha sacado, pero ha hecho tremendos esfuerzos por ayudar. Yo respeto mucho sus opiniones. Claro, no cabe ninguna duda que esta situación políticamente no es grata para nadie, por supuesto. Y por eso que es tan importante aclararla. Y por eso yo concuerdo con lo que decía Cristina, que yo he estado disponible de un modo que no ha estado nadie para dar todos los antecedentes y que esto se entienda plenamente.
Ahora, usted al principio, sobre todo cuando fue el allanamiento de su residencia particular, apuntó hacia el Ministerio del Interior, que había también intenciones de que se conociera en qué situación estaba usted con el grupo Penta.
Una cierta intencionalidad,
exacto,
en la dirigencia.
¿Usted insiste en esa tesis? ¿Finalmente ha logrado hablar a lo mejor con el Ministerio del Interior, que le habrá dado explicaciones sobre eso, haberle negado?
Mira,
por ejemplo, esa versión o esa primera inquietud suya.
Yo no soy del tipo de personas que andan cambiando de versiones. Lo que dije hace 3 meses atrás lo reitero hoy. Yo estaba en el extranjero, era de conocimiento público, yo estaba en el extranjero y se realizó una diligencia innecesaria en mi casa. Innecesaria porque los antecedentes voluntariamente yo los había entregado. ¿Qué ocurre? Que esas diligencias, de acuerdo al procedimiento normal, son reservadas. Y curiosamente, en este caso, se alertó a la prensa y se hizo con presencia de la prensa, cosa que no es regular, no es usual y no corresponde. En ese momento, y lo reitero hoy, recibí llamados de periodistas connotados y respetados que me dijeron, me contactó el Ministerio del Interior para avisarme de esto. A mí lo que me habría gustado, y no ocurrió, es que ante la gravedad de esta situación el Ministerio del Interior hubiese hecho una investigación interna y hubiese dado una respuesta. Eso lamentablemente no ocurrió.
¿Y no se han contactado con usted tampoco?
¿Esperaría todavía que, por ejemplo, el ministro Peñailillo o el subsecretario Alegu, alguien diera una explicación formal por esa diligencia?
Bueno, para dar esa explicación tendrían que haber hecho las investigaciones del caso. No tengo ninguna evidencia que eso haya sido así y lo lamento.
¿Y ayer el fiscal Gajardo le expuso esa situación, no?
Perdón, no te escuché, Álvaro.
Sí, ayer en este cara a cara con el fiscal Gajardo le expuso la situación de las filtraciones, la diligencia en su casa, en fin.
No fue un tema que tratáramos.
Ahora fue bien largo
La declaración,
la comparecencia suya ante el fiscal Carlos Gajardo. Tenía como por propósito cotejar versiones, por ejemplo, de Manuel Antonio Tocornal o de otras versiones también de Hugo Bravo.
Es que, mira, esto de largo o corto es muy relativo, pero como consigna la tercera de hoy, correctamente, la declaración duró alrededor de 1 hora y media. Es
¿sí?
decir, de nuevo, no tiene nada que ver con los largos de las declaraciones que han prestado otras personas.
¿Y qué pasa en las otras 2 horas y media?
Bueno, hay esperas, hay parte administrativa, hay que rellenar formularios, hacer papeles, firmar cosas, pero la tercera correctamente consigna que la mitad del tiempo que estuvimos ahí no fue parte de la declaración, sino que de básicamente papeleos y trámites.
Entonces fue bien corto.
Mira, considerando los otros.
Fue lo larga o corta que el fiscal estimó y me parece que hubo una buena oportunidad para poner todos los hechos sobre la mesa.
Y se concentró.
No lo quiero calificar, ellos hacen su trabajo y son personas profesionales.
¿Y esta hora y media de declaración neta, Andrés Velasco, se concentró básicamente en el almuerzo o en la otra arista que comentábamos?
De Olave.
Mira, la conversación con el fiscal está en manos del fiscal y la uno hace una declaración y si él estima hacer esa declaración pública o no, no sé, esa es una decisión de la fiscalía, yo me inmiscuyo. Pero reitero, el propósito desde mi punto de vista, y por supuesto creo que era lo que correspondía, fue poner todos los antecedentes sobre la mesa.
Ahora, ¿qué viene para Andrés Velasco? ¿Qué va a ser de sus días? Tengo entendido que iba a ir a Estados Unidos, ¿o no?
¿Qué voy a hacer de mis días? Voy a seguir ganándome la vida, trabajando como profesional, y voy a seguir participando en la vida pública, exacta y precisamente lo que siempre he hecho.
¿Sus pretensiones presidenciales no se acaban?
Te termino de contar lo que me habías preguntado.
Ah, perdón.
Yo tengo un contrato hace ya varios años con una importante universidad de los Estados Unidos. Voy todos los veranos de Chile, el invierno de Estados Unidos, a dictar un curso por 6 semanas. Lo hice el año pasado, lo he hecho prácticamente todos los años desde que salí de ser ministro, y este año voy a cumplir con ese compromiso. A partir de la próxima semana estaré dictando ese curso de posgrado en la ciudad de Nueva York.
En lo netamente político, Andrés, aprovechamos de preguntarle por lo que ha pasado la Democracia Cristiana con algunos militantes que a los que se les ha puesto un ultimátum. El caso más emblemático, el de Mariana Elwin, a quien se le abrió una suerte de juicio, ¿no? De investigación o también de antecedentes que fueron presentados por la juventud, en el sentido que tienen que definirse si siguen en la DC o siguen con fuerza pública. ¿Qué le parece eso?
¿Qué me parece? Me parece bien reñido con el espíritu de la DC. Yo tengo respeto por la Democracia Cristiana, creo que es un partido que ha hecho un tremendo apoyo a Chile y no está ni en su estilo ni en sus valores andarle haciendo ultimátums a la gente o hostigándola, especialmente cuando estamos hablando de personas de tanto valor, de tanto talento y de tanta experiencia como Mariana Elwin. Me parece a mí que las personas tienen derecho a participar en movimientos, a dar opiniones. Mariana, por ejemplo, ha sido un tremendo actor a la hora de corregir una reforma educacional que tenía muchos problemas, y qué bueno que pueda participar en nuestro movimiento. Y ese tipo de hostigamientos no corresponden y no son coherentes con el espíritu y los valores de la DC.
Se puede ser DC y Fuerza Pública, no hay problema, ¿es usted?
Por supuesto, y en Fuerza Pública hay personas de otros partidos, hay personas que no están en partido, hay personas que tienen 30, 40 años de experiencia política, hay personas que levantan la mano y dicen, mira, yo nunca he participado en política, es mi primera vez, estoy feliz de estar aquí. La idea es precisamente hacer un tipo de política abierta e inclusiva que hoy día es bastante escasa.
Andrés no me contestó, yo lo interrumpí, tengo que reconocer, pero ¿sus pretensiones políticas de ser presidente de la República se mantienen inalterables o este caso ha hecho mella de eso?
Mis pretensiones son estar en la vida pública y contribuir a los debates, y eso lo hago todos los días y lo voy a seguir haciendo.
Pero la presidencia de la República, le pregunto.
La presidencia de la República, Cristina, se disputa en 3 años y medio más. La presidenta Bachelet no cumple un año todavía en la moneda y te puedo asegurar que las preocupaciones de las familias hoy tienen que ver con temas del bolsillo, de la economía, del empleo, de la salud. Creo que nadie está pensando en quién se va a candidatear, cómo, y yo tampoco estoy en eso.
Ya,
eso. Cada cosa a su tiempo, cada decisión a su tiempo.
Le queremos agradecer a Andrés Velasco, líder de Fuerza Pública, por conversar con nosotros. Aquí mañana será otro día en concierto. Gracias, Andrés.
Álvaro, Cristina, un gusto, muchas gracias y estaremos
bien.
En contacto.
Gracias. Buenos días.
Porque las primeras horas son clave.